voy a hacer una pregunta, en realidad les voy a hacer tres preguntas. Esas tres preguntas son cada una un tema, un punto de este tema, del cuerpo del desarrollo de este taller. Y ustedes van a tener un tiempito para pensar la respuesta y para responder, ¿vale? Entonces, la idea es que usted, como practicamos durante toda la semana, si tiene algo que decir, si tiene algo que responder, levante la mano en el botoncito que tiene esta plataforma y para que usted pueda responder. Intentemos que las respuestas sean concretas, sean muy puntuales para que pueda participar pues más gente. En este momento ninguno de ustedes está escuchando, solamente me están escuchando a mí porque eso es lo que está haciendo el moderador, ¿vale? Entonces la primera pregunta es muy sencilla, ustedes van a discutirla ahí con sus familias, pero pues el que quiera compartirla con todos, levanta la manito. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido su pensamiento más recurrente en estos días que llevamos de cuarentena o desde antes? ¿Cuál ha sido su pensamiento más recurrente? Lo que usted se descubre pensando más veces cuando piensa en esta situación. ¿Qué pensamientos han venido a su cabeza durante esta situación? Entonces, vamos a darles un momentito para que lo piensen ahí entre ustedes, para que lo discutan, y el que quiera contarnos va a levantar la mano y va a salir ahí en la pantalla desde la aplicación, no levantar la mano físicamente, sino desde la aplicación hay un botoncito que se llama levantar la mano, y ahí entonces usted va a tener la palabra y a responder cuál ha sido su pensamiento más recurrente o lo que más le ha venido a la cabeza durante estos tiempos, ¿vale? Tenemos a Norbertico. Norbertico quiere compartirnos cuál ha sido su pensamiento más reciente.
Gracias, buenos días para todos. Qué alegría verlos, aunque estén lejos. De pronto uno de los pensamientos más recurrentes que me han venido es ¿qué pasaría si a mí me declararan positivo de la pandemia? ¿Qué me pasaría a mí y qué le pasaría a la familia? ¿Cómo actuarían cada uno? Es como el interrogante que me ha nacido.
Muy bien, gracias Norbertico. ¿Quién más? Manuelito y Dina quieren compartirnos sus pensamientos más recurrentes.
Buenos días a todos.
Hola, buenos días.
¿Cómo vamos? El miércoles que estuvimos hablando con el pastor, esta semana que estuvimos hablando con el pastor, pues él nos daba como una palabra de aliento y de confianza, ¿sí? Confiar en él, porque en estos momentos uno tiene que confiar en él. Y yo creo que uno de los pensamientos más recurrentes que yo he tenido en estos días es la última vez que pude ir a Bogotá y yo pensaba en todas esas personas que viven en el día, que venden, que su sustento dependen, si no trabajan en el día no tienen. Y también el pensamiento recurrente que tengo ahora es, gracias a Dios muchos de nosotros tenemos nuestro ingreso fijo y podemos estar pues en la casa y podemos, como dicen, aguantar este aguacero estos 15 o 20 días en la casa sin salir a trabajar. Pero las personas que no tienen esa posibilidad, ¿y qué hermanos de la iglesia o qué personas de la iglesia están en esa situación? Ese ha sido el pensamiento más recurrente que he tenido en estos días.
Súper, Manuelito, muchas gracias. ¿Nadie más ha levantado la mano? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar?
Fabián y Rubí.
Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
Pues yo he tenido un pensamiento que qué va a pasar con la gente que vive en la calle y que como todo está cerrado, ¿quién les va a dar de comer a esa gente?
Ok, muchas gracias. Eso ha sido lo que te ha puesto a pensar.
Angelita.
Ángela María, buenos días.
Buenos días.
Hola Luisito, bien, bien. Hola Juana.
Pues uno, sí, en estos momentos tan difíciles, pues como todos saben, mi trabajo, pues, sé que el Señor es soberano, lo suple todo, pero pues cuando uno tiene animalitos y todo esto se cierra, pues es así un pensamiento muy, 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 muy seguido y cómo los voy a alimentar. O sea, ha sido eso, me ha tenido pues un poquito muy, muy agobiado y pensando. Bien, aparte de todo, si no hay más alimento. Entonces, pues, lo suelto, lo mando a FACA, que cada uno con 10.000 y que almuercen. Entonces, queda uno como... Entonces, sí, es eso.
Vale, Luchito. Gracias, Luchito. Muchas gracias.
Ahora, Luz López.
Ahora, Blues.
Luz López.
Luz López.
Buenos días para todos.
¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, pues estos días yo he estado pensando la situación del país, ¿no? Todos, hay gente tan inconsciente, no pensamos que tenemos que cuidarnos todos y que en el momento en que se desate una, o sea, algo más grave, no tenemos el sistema de salud, entonces tenemos la posibilidad de cuidarnos ya en este momento, pues acatar normas. Pues hay mucha gente que ha pensado en la gente de la calle, las preguntas que han hecho los otros hermanos, me ha parecido muy buena la actitud de la alcaldesa de Bogotá, entonces, pues seguir instrucciones, es simplemente eso, cuidarnos nosotros en casa y estamos cuidando a los demás, y poner todas las oraciones a Dios porque Él es el único.
Amén. Bueno, gracias, muchas gracias.
¿Puedo seguir hablando?
Ah, claro, claro, por supuesto.
Ya,
listo.
Buenos días, hermanitos, para todos. Es un consejo. Mi Dios me ha iluminado de la siguiente manera para decirles que con esta pandemia está atacando a las personas de bajas defensas. Lo que pasa sucede es que hay una forma y nadie la ha querido explicar ni la ha decidido o nadie ha caído en cuenta. Lo que pasa sucede es que cuando uno pierde un ser querido, obviamente uno se echa a la pena, normalmente, como todos lo sabemos, pierde un ser querido, entonces la tristeza, la amargura, el dolor del alma, entonces dejan de darle alimento al cuerpo, de vitaminas, entonces lo nutre más. El problema es que cada vez que se muere perdemos una persona, un ser querido, nos echamos a la pena. Entonces el cuerpo va a perder la debilidad y entonces es cuando esta pandemia aprovecha más en las familias. Entonces el problema, para no agrandarme, no alargarme tanto, es por favor no nos descuidemos porque el truco es ese, la crisis es esa. Por el dolor de un ser querido perdido, nos echamos a la pena y también seguimos en eso. Y por eso es que está aumentando las muertes que hemos escuchado, es por ese motivo. Entonces, les aconsejo, vale, por favor, que no echemos la crisis, sino confiando en Dios y no perdamos la esperanza de seguir adelante y de sustentar el cuerpo, la vitamina, porque el cuerpo es algo material que necesita de sí mismo.
Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por ese consejo. ¿Quién más? Terminamos entonces con nuestro pastor. Buenos días, Mipa, ¿cómo estás?
Buenos días. Quisiera leer un texto para responder a la pregunta de qué es lo más recurrente que hemos pensado cada vez que nos levantamos. En Daniel capítulo 12, versículo 3, estoy viendo en la traducción lenguaje actual, el versículo 3 dice, los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo, y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán por siempre como las estrellas. Cada mañana al levantarme, cada noche al acostarme, le doy muchísimas gracias al Señor por haber abierto nuestros ojos a la verdad, haber abierto nuestros oídos a la verdad, haber abierto nuestro entendimiento al verdadero evangelio y entender que este control de esta enfermedad, de esta pandemia mundial, no la tiene el diablo, el control lo tiene Dios. Dios sabe qué está haciendo con nosotros, Dios es el que provee el pan a las personas más necesitadas. Tengo una absoluta confianza en que Dios está manejando todo. Sin embargo, nosotros como hermanos de la iglesia tenemos que mirar la posibilidad de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Más adelante seguramente vamos a mirar algunos mecanismos de ayudar con algún mercado, con alguna situación, a aquellas personas que por alguna razón no tienen cómo superar esta situación de tipo económico, su comida. nosotros somos la bendición, somos la respuesta a la oración de esas personas. Es decir, dejémonos usar de Dios. Dios tiene el control y en medio de ese control Dios quiere usarnos también a nosotros, los que tengamos alguna posibilidad de ayudar a los otros. En resumen, me levanto pensando, gracias Dios por habernos hablado y haber abierto nuestro entendimiento, tener la confianza que Dios tiene todo el control, pero también cómo podemos ayudar a los más necesitados. Un saludo especial para todos, muchas gracias.
Gracias, mi pa. Muy bien. Pues justamente como nos decía nuestro pastor, nosotros... Ah, ok, tenemos personas también que están escribiendo por chat su respuesta.
Que es evidente que la soberanía de Dios y que esto de tu voz está más fuerte.
Y él dice que, así ustedes lo pueden mirar también en su barrita de al lado, ahí en el chat pueden mirar la respuesta de Gilbertico. Él dice que es evidente que la soberanía de Dios es, dijo él, en esta situación detuvo hasta el más fuerte. Eso fue lo que él pensó. Muy bien, muchas gracias por su participación. Estamos súper coordinados, ahí vamos cada uno aprendiendo. Como decía nuestro pastor entonces, esta situación nos hace pensar en cómo nosotros la afrontamos o cómo nos sentimos o cómo también el Señor nos ha dado la oportunidad de poder estudiar entre todos su palabra y de poder tener una perspectiva correcta, porque inevitablemente en medio de esta situación pues sale de todo y ustedes pueden haber estado bombardeados toda la semana de cosas que escucharon, de predicaciones que escucharon, de incluso... profecías, porque cada vez que pasa algo un poquito que nos sacude el piso, entonces salen los profetas modernos a decir que es el fin del mundo, y nuestra idea es hoy dejar claro como iglesia y con la Biblia qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos reaccionar ante eso. Entonces, en primer lugar, quisiera que estudiáramos a un personaje y un pasaje de la Biblia que se encontraba en una situación similar, si bien no era el COVID-19 exactamente, sí estaba en un momento de angustia, sí estaba en un momento que colectivamente era angustiante y que provocaba también el miedo, el pánico, la ansiedad. Entonces vamos a mirar el libro de Lamentaciones que fue escrito por el profeta Jeremías y ustedes por favor acompáñenme a Lamentaciones 2:16. Si le hubiéramos preguntado, si Jeremías estuviera conectado aquí con nosotros y hubiese respuesto la pregunta, él habría dicho esto. Ustedes leen, y un poquito del contexto del libro de Lamentaciones, es que el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, ustedes, Jeremías saben que es un profeta mayor, y Dios le da a Jeremías unas profecías supremamente duras contra el pueblo de Israel. Si ustedes leen el libro de Jeremías, se pueden dar cuenta que hay pasajes donde, o casi todo el libro, Dios trata a Jeremías como a Israel como una prostituta. Porque le dice a Israel, tú te has ido detrás de ídolos, tú has sido infiel conmigo, yo te he tendido la mano, yo te he ayudado, yo te saqué del desierto y tú no has respondido con amor, sino que eres infiel, eres como una prostituta, mejor dicho, las profecías son durísimas. Y Dios usa a Jeremías para que Israel busque arrepentirse, y Jeremías habla de estas profecías, las proclama en el pueblo y el pueblo no se arrepiente. El pueblo empieza a sufrir las calamidades que el Señor anuncia, empieza a padecer, pero el pueblo sigue convencido de que su maldad o su pecado no es lo que provoca eso, sino que es Dios el que les manda los castigos y no reconocen su maldad. Y Jeremías vuelve y les dice, si ustedes leen ese libro, se dan cuenta que cada profecía es más terrible que la otra, pero el pueblo sigue necio de corazón y no se vuelve al Señor. Entonces el libro de Lamentaciones es como una segunda parte del libro de Jeremías, donde Jeremías abre su corazón, desnuda su corazón y se deja, digamos, llevar por la tristeza, por la angustia, se lamenta, por eso el nombre, y habla de todo lo que está sintiendo y de cómo ve la ciudad y de cómo ve las cosas que están pasando y de cómo se siente. Y ustedes pueden leer, y es algo un poco parecido, no lo vamos a sacar de contexto ni vamos a decir que esa es la profecía, pero sí es una situación similar con, digamos, consecuencias o con afectaciones diferentes. Y por ejemplo, si ustedes leen en Lamentaciones, en el capítulo 1, el versículo 16, dice, todo esto me hace llorar, dice Jeremías, los ojos se me nublan de llanto, no tengo cerca a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime, Mis hijos quedaron abandonados porque el enemigo salió victorioso. Es decir, ustedes leen y Jeremías tiene ahí una cantidad de sensaciones, dice la ciudad está asolada, no hay nadie que la defienda, las fiestas se acabaron, las celebraciones se acabaron, ahora solo hay luto, solo hay llanto. Mejor dicho, Jeremías estaba pasando también por una cuarentena, podríamos decir, es decir, estaba viendo cómo todo a su alrededor cambiaba, sus dinámicas cambiaban, sus hábitos cambiaban, todo cambiaba, igual que nos pasa a nosotros hoy. Seguramente muchos de ustedes están luchando también con quedarse en la casa todo el día, algunos teletrabajamos, otros de pronto no, y esto es algo que irrumpe por completo nuestra cotidianidad, el hecho de estar por este medio y no saludándonos en la iglesia, y puede tender también a provocar esos sentimientos y sentir ansiedad, sentir tristeza, pensar en realidad que este fue el fin del mundo y que hasta aquí llegamos. Muchas de esas cosas pueden estar pasando en nuestro corazón, pero por eso es importante que nosotros entendamos en contexto que estamos viviendo. Hay gente, ahí tenemos tanta información y tenemos tantos medios de información, leemos tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, en las noticias, en los WhatsApp, las cadenas de WhatsApp, que empezamos a desbordar de información y eso solamente hace que nosotros nos sintamos más ansiosos y más miedosos y más temerosos. Y en realidad necesitamos ponerle a esta situación la dimensión que tiene. Si usted, obviamente ninguno de nosotros antes había vivido una pandemia, nunca ninguno tiene experiencia en pandemias, pero no es la primera pandemia en el mundo o en la historia del mundo. La gripa, por ejemplo, fue una pandemia a principios del siglo XVIII, se llamaba la gripa española, la gripa rusa, mató mucha gente esta peste, que para nosotros hoy es simplemente una gripa y nadie se asusta y se alarma porque le dé gripa, porque ya pasaron muchos años y esto se ha logrado controlar. Pero en esa época, hacia 1919, la gripa fue una pandemia y acabó con muchas vidas. El cólera, la malaria, la fiebre amarilla, el SIDA también es una pandemia, porque una pandemia quiere decir una enfermedad que se origina en un lugar y que empieza a hacerse viral y se llega a muchos lugares del mundo, sino a todo el mundo. Lo que sucede con este virus es que es menos letal que el SIDA, por ejemplo. El SIDA, muy pocas personas que se contagian de SIDA sobreviven. El coronavirus, en cambio, o el COVID, es mucho menos letal, pero más contagioso. Por eso nos tienen a todos en nuestras casas. Hay que ponerle la dimensión que tiene para que usted no se ponga a pensar cosas más allá y no piense que esto es el fin del mundo. Estar en nuestras casas es una buena noticia, es una buena medida, hay que estar alegres porque el gobierno ha tomado esta decisión. De lo contrario, usted podría estar muy feliz o nosotros podríamos estar muy contentos besándonos y abrazándonos en la comunidad, en el edificio, pero luego todos enfermos. Entonces, es una buena medida, es un buen momento para estar en nuestras casas. Hay que tomarlo como desde la perspectiva correcta para que usted, su mente no le dé por allá vueltas pensando cosas que no son. Jeremías estaba profundamente afligido y su alma estaba triste porque el pueblo no se arrepentía. Su tristeza y su dolor y su llanto era porque el pueblo veía lo que estaba pasando, veía semejantes barbaridades que le estaban sucediendo y no se arrepentía. Y seguía pensando que la culpa era de Dios, que Dios había enviado todo eso sobre ellos, pero que ellos no tenían ninguna responsabilidad. Si ustedes leen en Lamentación, en Jeremías capítulo 4, versículo 18, Dios describe a esas personas, a los israelitas en ese momento, y dice, tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia, qué amarga es, cómo te ha calado en el propio corazón. Y luego más adelante, en el versículo 22, Dios dice, mi pueblo es necio, no me conoce, son hijos insensatos que no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Eso es lo que el Señor les habla al pueblo de Israel, les dice a ustedes, están llenos de maldad, pero me echan la culpa a mí. Es decir, es lo mismo que está pasando hoy en día en nuestra ciudad, en nuestro país. La gente cree que esto es un castigo de Dios. Y este no es momento, iglesia, para ponernos a señalar a otro o a decir es que esto vino sobre usted, como a sacar el dedo acusador o a decir que este es el fin del mundo, porque lo primero que dice el Señor aquí es que no reconocen que no pueden hacer el bien, son expertos haciendo el mal, dice el Señor. Y me parece increíble esa frase como Dios los describe, porque nos describe a nosotros también así, como el ser humano es incapaz de hacer el bien y en cambio es experto en hacer el mal. Y en estas circunstancias se evidencia mucho más. Usted ha visto gente acaparando los suministros, ha visto gente subiéndole el precio a los alimentos, a sacar provecho de esta situación. Ha visto otras personas también que se sienten pues los defensores de la fe, acusando a todo el mundo y diciendo es que esto viene sobre este país porque todos ustedes son pecadores, todos menos yo, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que estos sentimientos que nosotros estamos experimentando vienen normalmente de una situación como esta, pero que es fundamental mirar hacia arriba y mirar en realidad quién ha provocado todo esto. Y esa es la segunda pregunta, para que ustedes participen. Ojalá participen los que otros que sean distintos a los que ya participaron, pero ¿quién cree usted que es el autor de esta pandemia? ¿Quién la creó? ¿Quién es el autor de este mal que nos acoge? Entonces, vamos a darles unos minutitos, quienes quieran participar, si de pronto hay algunos en el chat que hayan manifestado su opinión o tengan algo para agregar.
Y que en este momento hay 62 conexiones y que ya superamos más de 110 personas de los contes.
Entonces, mientras ustedes piensan la respuesta, les repito la pregunta. ¿Quién creen ustedes que es el autor de este mal, de esta pandemia? Ese es el segundo punto del taller y es la segunda pregunta. Y mientras tanto me dicen desde el máster que tenemos 62 puntos de conexión, que representan más o menos 110 personas. Entonces estamos conectadas más o menos 110 personas, porque en cada punto hay 2, 3, 4, ustedes los pueden ver ahí que estamos por familias. Osquita Rosso quiere participar, Osquita.
Buenos días a todos. Pues con respecto a la pregunta que haces, Nata, yo creo que es la misma manía del mismo ser humano el que se encarga de generar todo esto. O sea, el Señor en ningún momento, Él pensará como tal en general de mal a sus hijos, en ningún momento, porque Él nos ama a todos. Pero sí, de pronto la misma avaricia del hombre, lo veo desde el punto de vista quizás político, económico. Esto genera muchas cosas y puede mucha gente, inclusive están diciendo que es una guerra biológica, pues allá ellos y sus pensamientos, lo único que sé es que el hombre es el principal en que se encarga directamente en hacerle maldad a la demás gente. Ese es como tal mi aporte.
Gracias, Rosito, por tu aporte. Continúa con nosotros en sintonía. Jorgito y Lolita quieren participar y contarnos. ¿Quién creen que...? Hola, Lolita, ¿cómo estás?
Hola, Natica, ¿cómo vamos?
Bien, todo muy bien. Ahí todos te están viendo.
Ah, sí, muchas gracias. Sí, yo también quería participar, darle las gracias a ustedes. Y la verdad, estoy de acuerdo con Rosito que los únicos responsables de lo que está sucediendo en este momento somos nosotros mismos. La destrucción del planeta también es terrible. Somos, yo creo, que los peores depredadores que hay en la Tierra. Entonces, la política, la ambición de poder, los países, cada uno quiere tener más y más, y en este momento vemos que ni el dinero puede contener el coronavirus. O sea, toca a todas las clases sociales, toca a todo tipo de personas. Entonces, aquí vemos que nuestra mirada, desafortunadamente, siempre ha estado puesta en las cosas materiales, en el dinero, en pasar por encima del otro para obtener las cosas. Entonces sí, también estoy de acuerdo con Rosito de que los responsables de lo que está sucediendo somos nosotros.
Gracias, Lolita, muchas gracias.
Yasmith
y su familia.
Hola, buenos días.
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Bien.
Buenos días a todos.
Pues pienso que estoy de acuerdo con las dos personas que opinaron, pero pienso que el mismo, o sea, estamos desafiando a Dios en este tiempo, porque Él en su amor hizo pues la creación para nosotros con muchísimo amor, y nosotros mismos nos venimos encargados de dañar y de causar todo lo que estamos haciendo. Entonces nosotros mismos somos los causantes de que pues pase lo que está pasando, y no es forma de castigo, ni que no es que es culpa de Dios, no, sino es de nuestra misma maldad que está pasando lo que está sucediendo.
Gracias, Lu.
Bueno.
Ahora Joana.
Joana también quiere compartir su respuesta. Buenos días, familia, ¿cómo están?
Dale gracias a Dios porque, a pesar de que, pues por estas circunstancias no nos podemos reunir, pero qué bueno que gracias a la tecnología pues podemos estar aquí reunidos. Pues yo, desde el punto de vista, viendo esa pregunta, si tiene su causa y su consecuencia. Su causa es que estamos tan alejados de Dios, y es por eso que tenemos estas consecuencias. Entre esas consecuencias, pues como seres humanos, vemos, sí, aunque hay muchas ideologías, que la guerra de los virus, que quieren acaparar, entonces todo el ser humano, al estar tan alejado de Dios, tenemos esas causas, y hay gente que tiene el poder, y esa gente que tiene el poder, al estar desviados de Dios, pues nos traen más consecuencias debido a como lo que estamos viviendo.
Es verdad, muchas gracias. Ginesita, hola Ginesita, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hola Fili, hola Brian, ¿cómo están?
Buenos días. La palabra de Dios nos dice en Génesis 29, 30 y 31, entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y pasó la tarde y se llegó la mañana, así se cumplió el día sexto. Dios todo lo que hizo lo hizo bien, lo hizo muy bueno y excelente. Nosotros fuimos los que dañamos todo.
Gracias, Ginesita. Muchas gracias. Vladimir y Mónica, ¿cómo están? Buenos días.
Usted ya no está, sí.
Ya los vamos a ver en un minutito ahí en la pantalla. Ya. Micrófono.
Ahí están las tiendas.
No. Esperen un momentito que nos escuchan. De pronto revisen un poquito el micrófono, porque ya tienen el micrófono activado, pero no los escuchamos.
No los escuchamos.
De pronto sí pueden salir de la aplicación y volver a entrar, porque no, nosotros tenemos activado su micrófono, pero no se escuchan. Tal vez sea por el audio desde allá, compartir el internet.
Ahora sí.
Cuéntenos.
Pues que finalmente nosotros estamos hablando y Dios, en consecuencia al pecado, pues permite cosas. Entonces, uh-huh, finalmente, en la soberanía de Dios, pues también Él permite cosas, pero finalmente es por nuestro pecado.
Bueno, nosotros venimos de una naturaleza caída y todo es consecuencia del pecado también. Pero pues a diferencia de otros participantes, Dios sí permite esta situación, porque Él es la persona que controla todo, absolutamente todo. Lo bueno y lo malo que ocurre pasa porque Él así lo quiere. En sus decretos, en la misma palabra, Él mismo envió muchas enfermedades al pueblo de Israel, ya sea como castigo o bueno, en su soberanía, pero Él es el responsable, o sea, el responsable no, el que lo permite, ¿sí?
Ok.
En esta humanidad que vivimos, las personas buscan a quien acreditarle todo este tipo de cosas, y curiosamente ni siquiera se lo acreditan a Dios porque no lo reconocen, ¿sí? Entonces, le echan la culpa que al clima, que a los gobiernos, que fue creado, pero ninguno es capaz de reconocer a Dios y pues él busca llamar nuestra atención por medio de esta situación, sabiendo aún que él es el único que orquesta todo lo que está pasando. Entonces, esa es nuestra...
Vale, gracias, Moni.
Rosita.
Rosita. Ahora.
Muy buenos días, amada comunidad. Gracias.
Hola, Rosita.
Hola, mi natica.
Hola, Wilfred, ¿cómo están?
Bien, bien, bendito Dios.
Bueno, cuéntanos, mi Rosita, ¿tú qué opinas?
Mira, Tica, yo digo que la palabra del Señor es tan certera y hasta aquí nos ha traído Dios. Seguimos confiando en que su bondad y su misericordia es tan grande y tan maravillosa que todo esto, aunque el hombre crea que se está saliendo de las manos, el control lo tiene Dios. Él es perfecto porque su obra es perfecta y yo siempre he dicho que es el arquitecto número uno por excelencia. Confiar en el Señor, agradecerle toda su bondad, toda misericordia, esta vida que nos ha permitido vivir, y yo creo que Él no castiga. Nos castigamos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nunca reconocemos la grandeza de Él.
Bien, Rosita, muchas sí, gracias. Ahora, bien, Dieguito Cuervo y familia.
¿Me oyen ahí? Buenos días.
Sí, Dieguito, ahí te escuchamos. Hola, Sandrita y Dieguito.
Buenos días.
Y Santi.
Y Santi.
Sí, pues, ¿quién cree usted que es el autor de esta pandemia? Pues como varios lo han dicho, pues nuestra naturaleza caída, ¿sí? Eso es muy cierto. Y pues yo me remito mucho a Isaías, donde dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. En donde nosotros hemos visto con esta situación que hay veces los más fuertes como buscan a estar mejor y dejamos atrás los más débiles, ¿no? Vemos que la maldad de nosotros es tan grande que olvidamos en estos momentos las cosas de Dios y nos preocupamos, no lo buscamos, nos preocupamos es por sí mismos, cómo estamos, cómo podemos resistir estas cosas y no nos ponemos a ver, de pronto Dios puso esto para que estemos más en familia, para que dejemos más violencia, vemos que el país cada vez está más difícil, ¿no? Hay más circunstancias duras y esto pues hace que un poco también reflexionemos de estar en familia, de compartir, de ver cómo hacemos cosas malas y digamos este tiempo no lo aprovechamos para buscar de Dios, para estar cerca de Él, para leer la palabra. Tenemos bastante tiempo para poder realizar todas estas cosas.
Muy bien, Dieguito. Entonces tenemos dos participantes más en esta pregunta, Mipa y Camilito Rincón, y ya pues las otras personitas que están levantando la mano en la siguiente pregunta.
Bueno, quisiera decir solo tres cosas. En primer lugar, la gente, algunos dicen que esto... El que provocó esto fue el diablo, porque el diablo controla el mundo, etc. Otros no, que es que Dios manda esta forma de castigo sobre la gente y por aquí y por allí. Bueno, se escuchan muchas cosas, pero yo quiero remitirme a la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la Escritura que cuando Dios terminó de hacer su creación, Dios se puso a contemplarla y dijo, wow, esto me quedó hermoso en gran manera. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo hermosos, buenos, en gran manera. Pero lo segundo que quiero decir es que un poquito más adelante, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor que toda inclinación del corazón de los seres humanos de esa época era de continuo al mal. Y hasta el día de hoy, toda inclinación del corazón del ser humano siempre va a ser al mal. El niño desde que nace se inclina al mal. Y así nacimos todos. Entonces fue cuando Dios decidió destruir a todos los seres humanos por su maldad a través del diluvio. el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, ratifica esta verdad de Génesis 1:31, que Dios hizo a los seres humanos perfectos. Él dice, esto he hallado, que Dios hizo a los seres humanos perfectos, pero estos buscaron muchas perversiones. Y lo que vemos es que con el avanzar del tiempo, el ser humano se pervierte más y más y más. Y lo tercero que quiero decir, ratificando un poquito lo que nos decía Mónica, que Dios en su soberanía y en su decreto divino, lo que hace es dejar al ser humano en su maldad, que se deleite en su maldad, por si alguno cree que esto no es así. Quiero darle tres textos de un mismo capítulo. En Romanos capítulo 1, el versículo 24, Romanos 1, versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó, los abandonó a la inmundicia de sus corazones. En el versículo 26 de ese mismo capítulo, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, que Dios abandona a estas personas en su maldad, en su pecado. Y en el versículo 28 del mismo capítulo, dice, y como ellos no aprobaron, tenga en cuenta esto, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, tener en cuenta la Biblia, las Escrituras, los mandamientos de Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claramente la Biblia prohíbe el consumo de cierto tipo de animales en las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta esto de la zoonosis y cosas por el estilo. En términos, en conclusión, ¿quién provocó esto? Esto lo provocó la maldad del ser humano. Y en esa maldad Dios ha abandonado a estas personas porque estas personas son reprobos en cuanto a la fe. Son reprobados en cuanto a la fe y están ejecutando esa maldad. Sin embargo, Dios en su soberanía dice la palabra que Él restringe la maldad del ser humano abandonada en ese pecado.
Sí, Nipa, muchas gracias. Y ahora, finalmente tenemos a Camilo Rincón. Cami, tienes que habilitar tu cámara para que te podamos ver.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí?
Sí, te escuchamos. Ah, ya te veo.
Pues, yo quiero compartir acá en medio de la alcoba porque pues, no se puede salir todavía. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo pienso que ahí es la soberanía de Dios y también es la responsabilidad del hombre, debido a que la maldad del hombre no puede ir por encima de la soberanía de Dios, ¿sí? Dios tiene el control tanto del pasado, del presente y del futuro, pero también está la responsabilidad del hombre, independientemente del que crea al que no cree, está la responsabilidad también de poner de su parte, pero nunca va a estar por encima de la soberanía de Dios.
Muchas gracias, Cami. Muy bien, pues quiero que leamos todos este pasaje que nos responde a la pregunta contundentemente.
Que varios responden en el chat, entonces si quieren ustedes leer, y que también está, por ejemplo, Mónica.
Están dando instrucciones.
Okay. Que muchos saludos. Entonces, y los que quieran leer.
Hay unas personas que también están respondiendo desde el chat sus opiniones, entonces ustedes lo pueden leer como en el apartado hacia la derecha de sus pantallas. Algunos están de acuerdo también, creo que la mayoría tenemos un consenso. Y también tenemos a Mónica Bautista desde México. Entonces, Mónica, sí, te saludamos, bienvenida a nuestra comunidad. Y quiero que leamos este pasaje que nos responde, y Jeremías responde también a sus propios lamentos, y es Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, 38 y 39. Yo les voy a leer esta versión, que es la Nueva Versión Internacional, y dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Eso anuncia Jeremías diciendo, todo lo bueno y todo lo malo
vienen de Dios, pero no como quien dice que el autor de la maldad, como ustedes mismos ya dijeron, eso me alegra mucho que cada uno tenga tan clara su respuesta, sino como quien permite y autoriza eso sobre el mundo. Como bien decía nuestro pastor y también Moni, si bien Dios no creó este virus, ni tampoco el diablo, porque tienen mucha razón los que dicen que más que echarle la culpa a Dios, son más los que le echan la culpa al diablo. Y las iglesias cristianas y las transmisiones en digital que se están haciendo hoy desde muchos lugares, están haciendo guerra espiritual y están buscando armas para combatir el coronavirus. Y entonces si se cubren con la sangre de Cristo no se van a contagiar. Y bueno, una cantidad de barbaridades y de atrocidades que le atribuyen esto al diablo. Pero no es así. La Biblia lo dice muy claramente. El Señor autoriza el bien, el Señor autoriza el mal. Como nos explicaba nuestro pastor, existe algo que se llama la gracia común de Dios, que está sobre nosotros, sus hijos, y sobre los que no son sus hijos. Y es que Dios en su infinita misericordia ha restringido la maldad del hombre, porque si nosotros, los seres humanos, tuviéramos permiso para hacer toda la maldad que podríamos hacer, lo cierto es que ya nos habríamos arruinado y extinto. Porque ustedes mejor que nadie saben que entre nosotros somos muy buenos para hacer el mal, como dice Jeremías, y no sabemos hacer el bien, no sin la ayuda del Señor. Entonces, lo que hace Dios es restringir la maldad del hombre a través de muchas cosas, y permite muchas cosas para que esa maldad se frene. Esta epidemia, por ejemplo, nosotros lo podemos ver claramente cómo ha sido una de las cosas que Dios ha usado para restringir la maldad de los seres humanos. Porque increíblemente, inmediatamente se declara cuarentena, pues deja de haber suicidios, deja de haber homicidios, deja de haber guerras, deja de haber, pues porque efectivamente esto pone un stop grandísimo y empiezan a provocarse otro tipo de cosas, porque los seres humanos somos muy buenos para buscar cómo hacer la maldad, pero el Señor en su infinita misericordia lo que hace es usar estas cosas, así como usa las calamidades, así como usa los desastres naturales, así como se han usado las guerras durante muchos años para restringir la maldad del hombre. Usted se da cuenta que de repente en estas circunstancias la gente tiene el corazón más dispuesto y más sensible para buscar hacia arriba, pues porque en medio de esta desolación donde nadie tiene la respuesta, la gente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí es donde está nuestro principal papel. Otra cosa distinta es la gracia específica de Dios o la gracia que está sobre nosotros, sus hijos, que es el pasaje que dice que para nosotros los que hemos sido llamados conforme a Él, todas las cosas, incluyendo esta, nos ayudan para bien. No a todos esto les va a ayudar para bien. Y ustedes tienen mucha razón cuando dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con las personas que viven del diario y qué va a pasar con miles de cosas que no sabemos cómo van a resultar después de que volvamos de esta cuarentena? Lo cierto es que usted puede estar seguro que si usted es hijo de Dios, no importa lo que suceda, todas las cosas van a servir para su bien. No se le olvide eso, porque a veces nosotros entramos en el mismo afán del que no es hijo de Dios. Entramos a repetir, a reenviar las cadenas de angustia y de pánico como el que no es hijo de Dios. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros que somos hijos de Dios y los que no lo son? El Señor ha permitido que esto no suceda. No lo ha creado, no es un castigo. Este no es momento para que usted se vuelva, ¿cómo se llama eso? Como apocalíptico. Por favor, no repita esas mismas cosas que escucha diciéndole a los demás, que esto viene porque, ayer escuché que esto viene porque habían solicitado legalizar el aborto. Y que mire cómo, entonces ahora por culpa de esos que querían legalizar el aborto, había venido este virus que atacaba a todos menos a los niños. Pero eso no tiene ningún sustento bíblico, eso tampoco es la explicación. El Señor no castiga enviando un virus. Nosotros mismos como raza hemos sido la peor pandemia sobre la tierra. Y ustedes también han visto cómo en la naturaleza se ha abierto paso en medio de esta cuarentena y como muchas cosas han retomado su rumbo natural gracias a que nosotros hemos sido confinados a nuestras casas. Entonces tengan por seguro, amada iglesia, que el Señor no ha perdido el control sobre esta situación. No fue que esta batalla se la ganó el diablo y nos tocó salir a pelear a nosotros porque a Dios le quedó grande, para nada, no es eso. Es más bien que es un buen momento para mirar hacia adentro, para decir, bueno, Señor, ya que tengo tiempo, como decía Dieguito, porque como nuestra excusa siempre es el tiempo, ya que estoy aquí, pues ¿cómo puedo yo también reconocer cuál es mi responsabilidad en todo esto? Y acogernos a la soberanía de Dios y a su bondad y a su misericordia. Y esa es la tercera pregunta, entonces, para los que no han participado, entonces esta es la oportunidad para participar. Y la tercera pregunta, que usted anote ahí, es, y entonces nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer en medio de esta situación? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? Nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Escuchamos sus respuestas, los que también están escribiendo por chat. Marisol nos dice, Dios permite todo esto para que muchas personas se den cuenta que las cosas materiales se quedan aquí en estos momentos. Dios nos está dando la oportunidad de que reflexionemos y lo busquemos a Él. Muy bien, Marisol, muchas gracias. Entonces les repito la tercera pregunta, y entonces nosotros como iglesia, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál creen ustedes que es nuestro mandato para este tiempo? Si quieren repetir también se vale, porque de pronto algunos no han encontrado el botón de la manito, tranquilos, lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? ¿Qué se les ocurre? No todos al mismo tiempo, por favor. Vladimir y Mónica.
Bueno, yo me lanzo a participar.
Por favor. Gracias, Moni.
Deja mute o en mute para los bilingües nuestro pecado, ¿no? Nuestras faltas. Creo que es un tiempo propicio para autoexaminarnos también como familia, porque también somos iglesia, y aunque estamos llamados a predicar el evangelio en todo tiempo y en todo momento, pues yo creo que esta es la oportunidad también para hacerlo. Leí algo maravilloso el fin de semana que decía que hay muchos niños con padres huérfanos y muchas mujeres casadas viudas. Entonces, eso me impactó bastante el corazón, porque debemos trabajarlo primero en nuestras casas y en este momento que Dios nos permite la oportunidad de poder predicarles a otros también, usando pues la tecnología, ¿no?, como el medio principal. Esta semana hemos logrado llamar a personas con las que no teníamos contacto hace mucho tiempo, que veníamos de una iglesia demasiado religiosa, donde no nos permitía tampoco tener vínculos con los que eran supuestamente hijos de Dios, y eso me parece un error gravísimo. Entonces hemos podido tener contacto con personas para animarlas, alentarlas, porque para eso somos llamados también, y pues yo creo que esa es la reflexión que me queda en este momento, Natis.
Gracias, Moni, muchas gracias. Manuelito y Dina.
Bueno, buenos días para todos. Damos gracias al Señor porque pues Él desde mucho tiempo antes nos habló a través de su palabra, y pues una de las cosas que debemos hacer en este momento es recordar esa palabra que el Señor nos ha dado desde mucho antes como iglesia y como comunidad, y descansar en esas promesas, descansar en su gracia y en su soberanía, y mantenernos unidos, así como lo hizo la iglesia de Jerusalén, los primeros discípulos, estar en un momento de unidad como comunidad, orando por las autoridades y siendo sabios con la mejor actitud, una actitud que no se centra en el miedo y en el pánico, sino que sigue adelante y actúa y descansa en las promesas que el Señor desde mucho antes nos dio, y recordar y descansar en ellas.
Gracias, Dinita, muchas gracias. Dani.
¿Ahí nos escuchan?
Sí.
No, pues estábamos hablando aquí con André y resaltando lo que decía Dinita, que una de las cosas que debemos hacer es precisamente permanecer unidos, ¿no? Si la iglesia primitiva queda perseguida hasta la muerte, podía permanecer unida, y reuniéndose en un mismo espíritu, ¿no? Pues nosotros también podemos permanecer unidos. Y el Señor ha dicho que nada prevalecerá contra, o sea, su iglesia siempre va a estar ahí, las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia, pues debemos es encontrar la forma como estamos haciendo ahora, y seguramente en el futuro con otras circunstancias debemos encontrar otras maneras también, ¿no? Pero entonces es lo mismo, lo que el Señor nos ha venido también hablando en la serie de Filipenses, que permanezcamos unidos.
Gracias, Dani. Ande. Dianita Beltrán, hola Dianita, ¿cómo estás?
Buenos días para todos. Bien, gracias. Bueno, pienso que es un tiempo importante que el Señor nos está permitiendo a todos como iglesia, como personas y como hijos de Dios. Como iglesia para que, como decía Dani, estemos en un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? El sentir del llamado para evangelizar, para hacer luz y sal en medio de este tiempo, para llevar esa palabra de aliento y de esperanza para todos nuestros familiares, como en este caso que tengo la oportunidad de tener a mi hermano aquí al pie, y que pueda escuchar y participar que tenemos un Dios que es justo, que es soberano, que Él quiere que nosotros vayamos a Él arrepentidos y teniendo fe, y que Él es nuestra única esperanza. Entonces es un tiempo importante porque podemos capacitarnos, tenemos el tiempo, no hay excusa, y de eso mismo que el Señor nos está dando, a través de ustedes, de todos en comunidad, podamos entregar a los que están sin esperanza.
Muy bien, muchas gracias, Dianita.
A ustedes.
Camilo Castañeda y Dianita y su bebé.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues aquí hablando con mi esposa, pues llegamos a una conclusión, pues la iglesia a lo largo de la historia pues ha sido abatida por diferentes situaciones de pandemias y guerras y desastres naturales, y siempre han sido conocidos como, o bueno, en su momento se ha llegado a pensar a sacar conclusiones muy aceleradas, como de que ya es el fin del mundo, como que... pregonar pánico, ¿sí? Entonces, me parece que a estas alturas, y pues ya que somos una comunidad que nos gusta estudiar, pues debemos nosotros ser luz y hablar con claridad. Si tenemos la oportunidad de compartir a nuestras familias, pues hacerlo de la manera correcta para no generar ese tipo de estigma como se ha venido haciendo a lo largo de los años. Entonces, debemos recordar muy bien la palabra y ser luz, más no ser obstáculo.
Bien, gracias, Cami. Gracias, Dianita. Luz Dari y Feliz, buenos días, ¿cómo están?
Hola, ¿sí me escuchan ahí?
Sí, un poquito lejitos, pero sí te escuchamos, para que te acerques más.
Bueno, yo me voy a acercar, van a ver a mi mamita ahí, pero yo voy a hablar.
Bien, hola Luz Dari, ¿cómo estás?
Bueno, hola, buenos días a todos. Y pues apoyando todo lo que han dicho los hermanos, quiero hablar sobre 2 Timoteo 4:2, que nos dice que prediquemos la palabra, que estemos dentro de tiempo y fuera de tiempo, que podamos redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y buena y sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos malvados. Es lo que estamos viendo en el momento, es una clara descripción, y pues el antídoto es que la sana palabra, que como decía Cami también, que podamos estudiar bien la palabra, para que no seamos engañados y ser llevados por cualquier cosa que digan los noticieros, que diga cualquier pastor famoso, sino que tengamos bases sólidas para confiar en Dios y confiar en su sana palabra.
Bien, Félix, gracias. Y finalmente Norbertico.
Gracias. Pues yo creo que ya todos lo han dicho, pero yo lo resumiría como en dos cosas. Lo primero, tener claro el mensaje. Nosotros, digamos, unificar el mensaje que tiene nuestra iglesia y tenerlo claro cada uno. Y segundo, pues entregarlo bien. Uh-huh. Porque es triste que a veces tambaleamos en lo mismo que decimos conocer. Entonces, si hay alguien que tiene que entregar un mensaje claro, es el que ha tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, transmitirlo bien, como bien lo dijeron varios, para poder ser luz en aquellas personas que tienen confusión.
Bien, Norbertico, muchas, muchas gracias. Matilde también quiere opinar, entonces vamos a escuchar.
Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, yo quiero venir aquí a la palabra de Lamentaciones 3, 40 y 41. ¿Sí me escuchan? Pues yo no escucho nada ya. ¿Sí?
Ya, ahora sí, ahora sí. Justo Matilde, solo te lo reveló ni carne ni sangre porque es el pasaje que vamos a ver ahorita, pero ayúdanos a leer lo que dice Lamentaciones, versículo, gracias. Capítulo 3, versículo
40 y 41, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Entonces yo creo que este tiempo es para que nuestro clamor y nuestra oración a Dios sea pidiéndole que los corazones de las personas de toda la humanidad, diría, estén abiertos para que Dios sea propicio a cada uno, porque este es el tiempo como que Dios está aprovechando para el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, que nuestra oración y nuestro ruego como creyentes, como iglesia, sea Dios levantando nuestros corazones y nuestras manos a Él y pidiéndole que, pues, tenga misericordia, ¿no? Misericordia para toda la humanidad, para que pase esta pandemia y nosotros podamos seguir en los caminos de Él, primeramente, y segundo, pues, trabajando y haciendo lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Gracias.
Gracias, Matilde. Muy bien. Pues justamente eso, amada iglesia, es lo que vamos a, como decía Norbertico, nos vamos a poner de acuerdo para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar ante esta situación y en qué nos vamos a qué nos vamos a dedicar estos 20 días que tenemos de cuarentena. Y no solo estos 20 días, sino después de esto, pero es el mandato específico que Jeremías les da al pueblo de Israel en ese pasaje que Matilde nos decía, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, y vamos a analizar cuatro cosas que Jeremías le dice al pueblo de Israel que debe hacer. Primero, dice, hagamos un examen de conciencia, o en la otra versión dice, examinemos nuestros corazones, no el del otro, no el del gobernador, no el del presidente, no el de los políticos, sino nuestro corazón, examinemos qué hay en nuestro corazón en este momento. Hace unos 20 días, tal vez, hablábamos acerca de la necesidad de que nuestra predicación y nuestras creencias se vieran y no solamente se escucharan. ¿Se acuerdan que les decíamos que no era de mostrar, sino de, no era de hablar, sino de demostrar en lo que nosotros creímos? Y este es el momento justo, el perfecto, la oportunidad para que nosotros en realidad demostremos qué es lo que nosotros creemos, en qué creemos. No podemos ser hijos de Dios y estar siguiendo las mismas corrientes de como alguien que no tiene su esperanza puesta en el Señor. Evitemos a toda costa replicar cadenas de WhatsApp que generen pánico. Anoche hubo algunas situaciones en las cárceles de acá de Bogotá, en La Picota y en La Modelo, y circulaban videos de pánico, de balaceras, y me parecía impresionante que las personas que más lo divulgaban eran las personas que más cristianas se supone que son. Nosotros debemos ser luz en medio de este momento, y ser luz no es, como me dicen los muchachos, ser lámpara. O sea, que usted no haga parte de toda esta horda de pánico que sale a acabar el papel higiénico. Nosotros no podemos ser de esos mismos, porque nosotros tenemos otra esperanza, la esperanza puesta en otro lugar. Que usted no sea de los que están allá acabando el mercado porque las demás personas se quedan sin qué comer. Que usted no sea del que está levantando el dedo acusador para examinarle la conciencia a otro. Dice el profeta, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestros caminos, busquemos por dentro si acaso nosotros hemos tenido soberbia en nuestro corazón. Por ejemplo, esa creencia que se basa en que yo estoy tan cubierto por el Espíritu Santo que a mí ningún virus me va a tocar. Y usted ha escuchado a gente proclamando y reprendiendo. Ahora hay un nuevo demonio, ¿no? Junto a los que les dijimos que se inventan las iglesias, ahora está el demonio del coronavirus. Y entonces es verde y tiene como chusitos. Uno de los niños decía, yo pensé que se llamaba coronavirus porque era el rey de los virus. Pero en realidad no es un demonio, ni es una potestad, es un virus. Y nosotros necesitamos ponernos de acuerdo y examinar nuestro corazón. Examine también usted de dónde recibe la información que recibe, en dónde está leyendo, en dónde está, de dónde se está informando. Si usted es de los que está consumiendo 24/7 las noticias, tome más bien un tiempo para apagar el noticiero, ir a orar y luego al final del día se entera de lo que sucedió. No entre en esta rueda de desespero, ansiedad y pánico que a todo el mundo está envolviendo. Busque el momento perfecto para acercarse al Señor, para orar al Señor, para saber Él qué piensa de esta situación. No porque usted sepa más, quiere decir que está más seguro. Usted está más seguro entre más cerca esté del Señor. Y el segundo punto es, volvamos el camino al Señor, dice el profeta. Dice, hagamos un examen de conciencia o examinemos nuestro corazón y volvamos el camino al Señor. Como estábamos tan ocupados, tan llenos de cosas y nuestra excusa siempre es que no me queda tiempo, es que no tengo plata, es que no tengo, etcétera, etcétera, pues amada iglesia, está claro y como nos decía alguno de ustedes, está visto que en este momento ni el dinero siquiera puede remediar esta situación. Usted puede tener mucho dinero, pero está encerrada en su casa y no puede hacer más. Solamente lo necesario, dice la Biblia. E infórmese bien, pero también mire por qué camino usted ha estado andando. ¿En qué estaba antes de que lo confinaran a su casa? ¿Usted sí estaba dando la prioridad que el Señor merece, si Él era lo más importante en su vida? ¿O tal vez usted estaba demasiado ocupado en los afanes de esta vida como para volver su camino al Señor? Y si usted que me escucha es nuevo, está invitado, está ahí al lado de su familiar o le pusieron esta transmisión de todo volumen y usted ni siquiera quería escucharla, pero en realidad es una buena oportunidad para que usted también pueda hacer esto que dice la Biblia, examinar su corazón, mirar qué hay dentro de usted, mirar si todo esto es tan pasajero, tan frágil, cómo usted puede asegurarse una vida eterna, asegurarse la salvación, asegurarse una esperanza diferente. El tercer punto es, elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos, dice el versículo 41. Esto hace referencia a la adoración, a la gratitud, que nosotros no estemos, nuestras palabras no sean las mismas del resto de la gente de pánico, que nuestras palabras sean de gratitud. Saben que esta situación nos ha hecho valorar mucho más cosas que dábamos por sentadas. Por ejemplo, encontrarnos los domingos como comunidad. Por ejemplo, poder salir a la calle a dar una vuelta. Ahora, usted infórmese bien porque por eso entra el pánico. Sí podemos salir solo una persona por familia a comprar víveres, a comprar medicinas. No quiere decir que no haya comida, no quiere decir que todo el mundo tiene que salir a ver cómo acaba con los suministros de los supermercados. No estamos en eso, no es una recesión, no, para nada. Papel higiénico va a haber para todos, tranquilos. Simplemente estamos en este momento y busquemos agradecer al Señor. Como decía nuestro pastor, gracias a Dios porque Él nos ha abierto los ojos. Miren, podríamos estar en medio de una guerra espiritual como está en la mayoría de las iglesias, reprendiendo demonios angustiados porque de pronto el diablo gana esta. Y en realidad no estamos así, estamos confiados, estamos seguros en que Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos cuida, Él es soberano con nosotros. Usted seguramente de pronto tiene preocupaciones, afanes, cómo va a pagar la cuenta, cómo va a comprar, qué va a hacer con sus empleados, pero de todo eso el Señor tiene control. Esto no toma por sorpresa al Señor, en cambio Él nos ha venido preparando para poder estar tranquilos en un momento como este. Aproveche para dar gracias a Dios, aproveche para pasar tiempo con su familia, no se agarre con su familia, porque esa es otra, como va a pasar mucho tiempo con ellos, entonces llénese de paciencia y no se agarre con su familia, pero aproveche para adorar al Señor por esas cosas tan básicas, por poder salir a tomar el sol, por poder estar en su casa y tener alimento, por tener salud, por ejemplo, dele gracias al Señor, por nuestra comunidad. También, yo me imagino cuando nos volvamos a encontrar, eso del saludo va a ser como de 3 horas porque vamos a estar que queremos saludar a todo el mundo. Pero eso nos ayuda a valorarlo, lo que tenemos y a no darlo por sentado. Y por último dice también ese pasaje, el profeta dice, hemos pecado, hemos sido rebeldes. Y tú no has querido perdonarnos, dice el profeta. Acuérdense que él está hablando, no es que Dios no los quiera perdonar, él está hablando de la tristeza de su corazón, él está hablando de lo compungido que está, que pareciera que Dios no los quiere perdonar. No porque efectivamente Dios no los quiera perdonar, sino porque él está hablando de lo que siente. Y a veces de pronto usted se siente así, usted se siente como, no, Dios me está queriendo castigar, Dios está haciendo algo conmigo. Y no es así, no es así, pero usted reconozca su pecado, es el último punto. Reconozca su maldad, aproveche este momento para pedir perdón al Señor, para examinarse, para buscar de Dios mucho más, para orar al Señor. Lamentaciones, para finalizar, quiero leer esta versión que es la Reina Valera, Lamentaciones capítulo 3. Al final el versículo 22 antecitos dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Tenga ese pasaje ahí en su corazón, porque es por su misericordia que nosotros podemos estar hoy aquí, es por su misericordia que usted y yo seguramente vamos a pasar estos 20 días y esta nación va a pasar por este momento y vamos a poder salir victoriosos de eso. No se angustie, no se afane, si usted durante este tiempo conoce a alguien o a alguien cercano se contagia de este virus, tenga presente que no todo el que se contagia fallece. De hecho, menos del 5% de las personas contagiadas son víctimas mortales, pero como estamos tan llenos de información, creemos que esto es la muerte misma, y no es así. Esté tranquilo, esté confiado. La misericordia del Señor es la que nos tiene de pie, es la que nos guarda, es la que le va a permitir en estos días estar tranquilo. Tenga paz en su corazón, busque al Señor, adore al Señor. Para adorar, ¿se acuerdan que en la iglesia les hemos dicho que la adoración no es la música, ni somos nosotros cantando al frente? Pues a esto nos referimos. Adorar al Señor es que usted en su casa pueda darle gracias, pueda levantar sus manos y decir, Señor, gracias, gracias porque has sido bueno con nosotros, porque si no fuera por esta esperanza que tenemos en ti, estaríamos perdidos, angustiados. Pero el Señor nos ha dado una esperanza grande, iglesia, y es que Él es nuestro guardador, que nada se sale de su soberanía, que Él es quien tiene cuidado de nosotros y de nuestra familia, de nuestra economía, de lo que va a pasar con nuestro trabajo. Muchos han sido despedidos, muchos contratos han sido cancelados, pero usted no se preocupe, el Señor tiene control, Él es su proveedor no es otro, su proveedor es Él, es nuestro Señor Dios. ¿Qué tal si cerramos los ojitos y oramos, les parece, para finalizar, ahí en su casa, con su familia? Entonces, cierre sus ojos ahí y vamos a orar al Señor. Si puede tomarse ahí de la mano con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el que esté, si está solito también, cierre ahí el Señor, los ojitos con el Señor y vamos a orar, Padre.